tell me something, Mr. Government Man, tell me something. How long you really feel you coulda keep we on the heel when the truth done reveal about how you grab and steal, about how you make your crooked deal, make your crooked deal, eh? Well, down in Southall, where peach the get fall, the Asians them farm up a human wall against the fascists and them police shield.
Buenas noches, amigos y amigas, y bienvenidos un miércoles más a NEMOS, el programa dedicado a la historia, las ciencias sociales y la cultura en la sintonía de Radio Almenara, la radio libre de la Ventilla Tropicao. Queremos saludar, como hacemos cada 15 días, a todos los que nos escucháis a través del 106.7 de la FM en la zona de Tetuán, Ventilla, a través de www.radioalmenara.net en el resto del globo, y aquellos que, bueno, pues estáis liados a estas horas y no nos escucháis en directo y lo hacéis a través de nuestro maravilloso servicio de podcast. Segundo programa de esta nuestra tercera temporada, y al igual que hace 15 días del equipo habitual de NEMOS, me encuentro tan solo yo, Josemi, en el estudio, porque bueno, pues tenemos de nuevo a los otros dos compañeros, a Fernando y a Lisa, pues a diversos quehaceres, así que bueno, desde aquí queremos mandarles un saludo y recordarles que como no vengan pronto, nuestra querida audiencia se va a olvidar de sus voces, y sería un hecho muy triste, aparte de que pues estar aquí hablando todo el rato me resulta bastante frustrante, así que bueno, ahí queda el dato. Fernando y Elisa, os echamos mucho de menos. Y bueno, como suele siendo habitual, tenemos invitados en el estudio de Radio Almenara. Tenemos en concreto con nosotros a Luis, a Natalia y a Patricia, la gente del proyecto Eureka. Buenas noches, chicos. Muchas gracias por acompañarnos, y bueno, con ellos estaremos charlando la noche de hoy sobre su proyecto y los interesantísimos debates que ya están teniendo lugar, de hecho. Pero bueno, y antes de entrar en materia, pues vamos a pegarle un repaso a nuestra agenda cultural. Y bueno, pues queremos comenzar la agenda de esta quincena avisándoos de que el próximo 28 de noviembre tendrá lugar el maratón anual de Radio Almenara. Ya sabéis, esa maravillosa jornada radiofónica en la que todos los compañeros y compañeras de la radio pasarán por el estudio pues presentando sus proyectos, sus programas, en un programa especial que se suele alargar hasta las mil y monas, y en la que, bueno, pues es una muy buena forma de ver qué se cuece por la radio, por Almenara. Tendréis a todos los talleres, a todos los programas. Es probable que nosotros nos ausentemos porque hacer varios, siempre quedando mal. Pero bueno, animaros a eso, el 28 de noviembre, creo que es a partir de las 6 de la tarde, en el 106.7 de la FM o www.radioalmenara.net, el maratón anual de Radio Almenara. Mismas fechas, aproximadamente 27 y 28 de noviembre de este 2014, avisaros que se celebran las jornadas Historiografía, Marxismo y Compromiso Político en España, del franquismo a la actualidad, organizadas por la Fundación de Investigaciones Marxistas, y bueno, tendrán lugar en la Facultad de Ciencias de la Información, en la Sala Naranja, que bueno, pues vais allí y preguntáis. Y bueno, pues entre otros muchos especialistas estará charlando don Josep Fontana, que se encarga de la conferencia de clausura, así que bueno, animaros a participar. La asistencia gratuita y libre, pero es hasta completar aforo. Entonces, si queréis apuntaros, tenéis que mandar un mail a historia@fim.org.es. Repito, historia@fim.org.es. La jornada sobre historiografía, marxismo y compromiso político en España. Queremos también avisaros de un ciclo de cine que se organiza en el Reina Sofía, con el título de Espectros, un cine de la inquietud. Bueno, comenzó el 12 de noviembre, pero se prolonga hasta el 10 de diciembre, con lo que todavía tenéis tiempo de coger alguna de las pelis que proyectan. Y bueno, pues os lo recomendamos fervientemente porque el 27 de noviembre, vaya por Dios, es todo las mismas fechas, pues echan la peli de Stuart Hall Project, que bueno, pues es un intelectual al que desde Nemos admiramos e idolatramos, y la peli merece mucho la pena. Entonces, pues eso, que sepáis que en la sesión sobre conmemoración de sujetos postcoloniales tendréis la oportunidad de ver The Stuart Hall Project el 27 de noviembre a las 7 de la tarde en el Museo Reina Sofía. Y bueno, la verdad es que no nos consta que haya nada así medianamente interesante, salvo de las sesiones de debate de las que vamos a hablar a continuación. Así que, si os parece, vamos a poner un poco de música y damos paso a nuestra entrevista de hoy.
Photo. Oh no, not on my photograph. Let me This is a record for kids who like to. You know what I mean? Yeah, you know what I mean.
Si te interesa la historia, las ciencias sociales, las humanidades o la cultura en general, todos los miércoles tienes una cita de 11 a 12 con Nemos. Nemos. Tu programa favorito en la sintonía de Radio Almenara. Escúchanos a través del 106.7 de la FM o de www.radioalmenara.net. Bueno, pues ahí teníais, queridos oyentes, la cuña de la hilaridad y la vergüenza, que llevamos un año y pico diciendo de grabar otra, al final entre unas cosas y otras nunca nos ponemos a ello. Y bueno, una cuña que chocaba después del hilo musical, ¿no? Dedicado, o vamos a intentar dedicarlo a la fotografía, a la poesía y a la narrativa, y en este caso eran los Speedies con su tema Let me take you a photo, déjame que te haga una foto. Y bueno, pues Luis, Natalia, Patricia, de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Y bueno, pues yo creo que la pregunta obligatoria es ¿qué es esto del proyecto Eureka, ¿no? Yo tengo aquí un documento, pone Proyecto Eureka, ciclo de debates sobre poesía, narrativa y fotografía, que expresa un poco los principios del proyecto, pero casi mejor que leerlo yo con mi poco agraciada voz, más interesante que si queréis que os autopresentéis, ¿no? Como colectivo, individualmente, como os apetezca.
Pues claro que sí, un poco para dar la idea de lo que es el proyecto, de lo que queremos hacer, es juntarnos en la librería La Fugitiva, ya luego lo comentamos, y hablar un poco de... sobre estos tres temas principalmente, varias cosas. Van a ser 5 debates en total el ciclo, a lo largo de unos 4 o 5 meses, digamos. Este año hay 3 de aquí a diciembre, que son los que ya tenemos en la página web anunciados y con temas establecidos y todo eso. Y la idea un poco surge de dos conceptos. El concepto de Eureka, de Ébrica, de descubrir algo espontáneamente a través de estímulos inesperados, que ya viene de la antigüedad, y luego de un libro de Jorge Wagensberg que habla un poco de lo que es el gozo intelectual, o de lo que puede ser, que es algo muy de solo la conversación en sí misma. Él comenta a grandes rasgos que primero hay como un estímulo, que es lo que intentamos dar con los temas de la conversación, y creo que ha funcionado bien. Esta primera semana ya tuvimos un debate de cada uno y fueron bastante interesantes. Y luego ya este estímulo pues lleva a la conversación, que es lo que hacemos en los debates como tal. Durante una hora pues intentamos que todo el mundo converse abiertamente sobre el tema, sin querer llegar a conclusiones ni a nada demasiado concreto, sino simplemente cambiar perspectivas y experiencias e intuiciones sobre lo que tenemos. Y precisamente él dice que luego esto lleva a una intuición o a una comprensión que no habíamos tenido antes, y creo que nos ha pasado con ciertos aspectos de los temas, que poniendo en contraposición ideas de distintas personas que asisten, pues vamos encontrando puntos nuevos. Por lo menos en el de fotografía, que modera Patricia, fue así bastante.
Sí, no, porque los debates son sobre tres áreas: poesía, fotografía, sí, y narrativa. ¿Quién se encarga de cada una de ellas? Ya hemos desvelado que Patricia es la que encarga de la fotografía. Nos quedan dos incógnitas todavía.
Pues yo modero la de poesía. Y
yo modelo los de narrativa.
Uh-huh. Y bueno, me sorprendía, ¿no?, que leyendo este documento, que decías algo así como que buscáis propiciar encuentros afortunados e inesperados, con todo lo que ello implican, esta generación de conocimiento, ¿no?, a partir de compartir experiencias. Dices que da buenos resultados.
Sí, por supuesto, porque al final es lo que hacemos habitualmente con la conversación también. Dejamos un poco que de una forma distendida fluyan ideas que tenemos, o intuiciones, o pensamientos que hacemos. Y ya de ahí surgen cosas interesantes. Por eso también queríamos intentar diferenciarlo de lo que es las tertulias, que hay 2 o 3 personas alejadas en un escenario, y más bien intercambiar entre todos. Solo hay un moderador que se encarga como de mantener el flujo de la conversación, quizás como estamos haciendo ahora, y luego ya es un poco de que cada quien vaya aportando sus ideas y sus curiosidades al respecto de los temas. También hay una línea de debate, unas preguntas, unos documentos complementarios, pero la idea principalmente es estar todos en el mismo nivel, como si fuese una conversación en cualquier lugar, pero ya moderada por esta idea de estimular mutuamente la comprensión quizás o la intuición de algo que puede estar sucediendo y que es algo muy actual también a la vez. Pero algo que intriga tanto a quienes practican la fotografía, la narrativa, la poesía, pero a quienes la estudian también, o a quienes solo sienten una curiosidad por cualquiera de estos temas o por todos ellos.
O sea, digamos que intentan llegar a un público amplio, ¿no? No necesariamente especializado.
Exactamente, sí. La idea es que si lees ya un poco los parámetros o la descripción que damos de hacia dónde va el tema, y es algo que resulta de interés, que esperemos que sí, pues que puedas acercarte y intercambiar opiniones, digamos, abiertamente, sin tener un afán intelectual o intelectualoide o nada,
sí,
por el estilo, creo. Aunque...
Nada académico, claro, ni academicista, sino exacto, todo lo contrario, ¿no? Muy horizontal. Me llamaba la atención también, por lo que he estado viendo, que parte de la metodología es desplegar los debates a partir de algunos extractos de textos, o son materiales complementarios. ¿Cómo hacéis para, en base a qué se escogen esos textos que apoyan cada sesión de debate?
Pues creo que ahí cada uno tenemos como perspectivas diferentes y más o menos hemos escogido cosas distintas. En el caso de los de poesía, y luego que ellas comenten un
sí,
poco.
Claro.
En el caso de los de poesía, pues yo quise hablar de... En el primero, por lo menos, que hicimos, puse dos textos de un poeta norteamericano y una poeta venezolana que... hablan sobre cómo se lee la poesía.
Para hablar... ¿Qué consistía la primera jornada de poesía?
La primera era sobre la inmediatez del poema, se llamaba, que era como qué era la poesía en la era digital, digamos. O sea, qué cambios sentía la poesía, porque usualmente se habla también de que la poesía tiene un tiempo más lento de lo habitual y que es ir a contratiempo en relación con la novela o con otros géneros. Y entonces queríamos ver qué tiene esto que ver con el Twitter o con otros formatos que nos invitan cada vez a ir más rápido, que nos incitan siempre a hacer todas las cosas lo más rápido posible y no a detenernos y reflexionar sobre algo en particular. Y pues eso, estos textos hablaban justo sobre eso. Uno era una perspectiva de esta poeta de hace un tiempo que hablaba de cómo se debía leer la poesía y estas cosas. Y el otro pues hablaba más bien sobre su experiencia, la experiencia de este poeta en cuanto a su familia que no eran lectores de poesía y en cuanto a la relación con esto. Y bueno, brevemente me parecía que esos podían incitar a ya debatir y ver cómo entendemos la poesía hoy en día.
En el caso de... al menos ha habido ya un debate dedicado a la fotografía, ¿no? Me consta, sí. Fue este lunes pasado.
Este lunes, sí.
Bueno, pues que los textos que acompañaban un poco, ¿qué motivó esa sesión?
Pues principalmente las fuentes que utilicé para este debate sobre los selfies fueron unos materiales que cogí de la Universidad Autónoma de Barcelona, del grupo de investigación de cuerpo y textualidad que llevan unas compañeras, entre ellas Meri Torras, y uno de sus libros era de Corinne Neudeau, que se llama La paradoja de la representación, que consiste en cómo al representar a la vez estás representando a un ausente, y entonces al representar al ausente no estás representando a la mismidad. Y entonces entre esa relación, entre cómo proyectas tu imagen, qué es lo que deseas transmitir a los demás de lo que se supone que eres, pues ahí el debate, y también intenté juntarlo con un texto de José Luis Borges, ya que mis compañeros hablan de poesía y de narrativa, me pareció interesante, sobre el rigor de la ciencia, que es un extracto bastante curioso, que es como una especie de leyenda, que habla de unos cartógrafos que inventan un mapa que es tan sumamente perfecto, que como tiene las dimensiones reales, no sirve para nada porque para poder leerlo tienes que caminar por encima de él y entonces las inclemencias meteorológicas lo estropean. Y la verdad es que estuve muy contenta con los debates que hubo a raíz de esos textos.
¿Y de narrativa ha habido ya alguna sesión? O...
Sí, tuvimos también el martes a las 9 una sesión en la que hablábamos de microficción y sobre todo de cómo ese género se ha implantado en Twitter o de cómo el propio Twitter ha fomentado que reaparezca un poco, ¿no? Y los textos escogidos, pues sobre todo la idea era que la gente que asistiera, que podía ser muy diferente, tuviese una base común sobre la que debatir y más allá de eso pudieran aportar su perspectiva. Entonces escogí un microrrelato de Augusto Monterroso, que es como el maestro de la microficción, y a partir de ahí quería también aportar definiciones del concepto de microficción por varios autores y bueno, después unas cuantas curiosidades, como por ejemplo que existe un instituto de literatura comparada que se dedica exclusivamente a la literatura publicada en Twitter y bueno, y algunos artículos de actualidad que reflejaban el fenómeno.
Bueno, por lo que veo, estas tres primeras sesiones muy muy vinculadas a la realidad inmediata, ¿no? relato corto por Twitter, los selfies, los ritmos que imponen el mundo digital a la lectura de la poesía, era inevitable el ser, o sea, no poder desvincular las sesiones de debate de la realidad más inmediata, o es algo intencionado.
Jugamos un poco con eso, yo creo, pero sí era intencionado como acercarnos a algo que era reciente también, a estas, sobre todo queremos también hablar de cosas que nos intrigan cotidianamente, creo. O sea, la idea de ir a debatir también es tener estas inquietudes y poder compartirlas y poder no llegar a una conclusión, porque probablemente no existan conclusiones, sino muchas perspectivas, y fue lo que vimos esta semana, creo. Pero sí intentamos que cada una de las sesiones, que son más o menos cada dos semanas, tengan como un poco un hilo común que las relacione, aunque no siempre se ve, en la segunda ya no está tan claro, pero en esta por lo menos era bastante fácil de ver, digamos, en cuanto a esto de la inmediatez y sobre todo lo de las redes sociales, que salió mucho también en las tres sesiones. Que claro, a la gente le inquieta mucho, ¿no? Era interesante.
Y bueno, antes de seguir profundizando en las sesiones que vienen, un poco tenía un par de preguntas sobre el público y tal. ¿Afectan, o sea, se nota mucho ese el nivel de impacto de estas nuevas tecnologías en las tres disciplinas? ¿Ha marcado un antes y un después? ¿O perviven viejas prácticas con nuevas? ¿Cómo lo veis? Desde especialistas más o menos en la materia, ¿no? ¿Hasta qué punto la inmediatez pues hace que no se pueda disfrutar de una buena poesía? O a lo mejor 126 caracteres, creo que son a lo mejor tampoco mucho para escribir un microrelato, o tener las redes sociales plagadas de gente poniendo morros y haciéndose fotos a sí mismo. ¿Cuál valoráis en cada una de las áreas que es el impacto de estas nuevas tecnologías de las redes sociales?
Al menos en los debates de fotografía se podía ver dos tendencias claras. Había, por ejemplo, unos compañeros que son de la Escuela de Fotografía, que trajo mi compañera Laura, que muchas gracias por traerles. Ellos, en cambio, no tenían tantas reticencias a la hora de hablar del selfie. Pero, en cambio, luego había otra parte del público, por así decirlo, que sí tenía reticencias a la hora de autorrepresentarse sin ningún tipo de reflexión. Y, no sé, más o menos entre esas dos aguas se barajaba el debate. Pero entre las cosas bastante interesantes que salieron, que comentó un compañero fotógrafo, era sobre cómo los selfies habían vuelto a traer una especie de nueva objetividad a la fotografía. Al ser tan instantánea, al ver a, por ejemplo, a tus amigos en un concierto haciéndose un selfie, tú no vas a dudar de que ellos no estén ahí. Pero en cambio, como se puede buscar en la prensa, hubo una periodista que este verano se quedó encerrada en su casa todo el verano y estuvo subiendo fotos de ella en Asia, pero estaban por Photoshop y nadie dudó de que estuviera esa periodista en Asia, y luego lo publicó desde un enfoque sociológico. Y también es interesante el hecho de también el individualismo que requiere el selfie, porque ya no le pides a alguien que te tome la foto, ya te la tomas tú solo y nadie... Eso lo comentó un chico de Ecuador, bastante interesante, que hablaba de la máquina pura, de no había nadie detrás de esa cámara fotográfica y qué implicaciones tenía y cómo se ha ido generalizando. Y también el compañero fotógrafo comentó desde un análisis marxista de cómo desde abajo era la primera vez que se podían autorrepresentar las clases bajas, porque desde antes pues se autorrepresentaban con cuadros y eso solo lo podían hacer las élites.
Bueno, imagino que esto de la máquina pura también habrá hecho que baje el número de dispositivos robados mientras que se toma una fotografía.
Totalmente.
De grupo, sí. Que también sería una vertiente interesante a analizar, ¿no? La incidencia de estas nuevas tecnologías sobre el descenso del crimen. En el mundo de la narrativa, ¿cuál valoras que ha sido
también
el impacto?
Nos encontramos un poco en una división entre personas que eran más reticentes al uso de... Voy a hablar de Twitter en particular, que fue lo que más salió en la conversación, pero sí, había esa diferenciación. Y también es cierto que había personas que no lo habían usado nunca y que se sorprendían, pero en general creo que todos llegamos al acuerdo de que la literatura que se encontraba en Twitter podía ser igualmente buena o mala como la que se encontraba en papel. O sea, que tampoco... Que eran dos sistemas que podían convivir y que realmente no excluía la buena calidad. Eso fue un poco la conclusión.
Bueno, y en un género que tal vez requiere un ritmo más pausado que el que imponen las redes sociales.
Igual hubo cierto consenso entre los tres debates, me parece, en cuanto a que había un grupo que tendía a intentar evitar las redes sociales y rechazarlas todavía, y luego otro grupo que ya estaba más abierto a eso. Entonces también era interesante. Sobre todo, no sé qué les pareció a ustedes, pero a mí me llamó mucho la atención que la gente estuviese tan abierta a conversar desde el principio. Pensábamos que igual nos costaría un poco más desde que planteamos la idea, y fue muy interesante ver que ya desde el comienzo la gente que asistió estaba bastante abierta a conversar, a exponer sus perspectivas, pero a escucharlas de otros también y a no estar cerrada ni querer imponer algo. Eso me sorprendió mucho también.
No esperabais esa reacción en principio.
O sea, la queríamos, pero en mi caso no estaba tan seguro de que fuese a pasar tan fácilmente, y me pareció muy muy interesante lo sencillo que fue en los tres debates, digamos, como ir moviendo la conversación entre todos, inclusive casi que moderarse hacía prácticamente innecesario, era sencillamente ayudar a encauzar el debate en uno que otro puntos, pero de resto la conversación fluía muy bien entre las personas. Y en cuanto a esta mezcla, era sí, el Twitter y las redes sociales cambiaban un poco la visión de las cosas, pero también había algunos que seguían con esta reticencia a las redes sociales, como que no existen, como que no tienen nada que ver, como un desprecio. Y había otros que inclusive tenían todavía ideas románticas de cómo debía ser la poesía, de que tenía que ser rimada, de que tenía que ser inspiración, de que no podías trabajar, vender tus poemas, porque eso ya era traicionar a la poesía. Entonces es curioso ver, wow, que hay como distintos tiempos mezclados ahí en percepciones. Hay gente que ya ve la poesía en Twitter como algo completamente normal, que de hecho hay varios artículos que también hablan de eso, pero hay otros que todavía piensan que el poeta debe trabajar solo de su inspiración absoluta, de que las musas le hablen, y que tiene que buscar otro trabajo para subsistir, que la palabra no puede ser su tarea.
Bueno, una visión bastante romántica. Pues si os parece, antes de continuar con nuestra agradable charla, vamos a pasar a otro tema también relacionado con la fotografía. Soy muy atractiva de los fotos.
That I have, I'm so intelligent.
bueno, pues ahí estaban los fotos, como digo, intentando siempre poner una banda sonora acorde al tema de la conversación de hoy, y hoy creo que va a ser especialmente difícil. Y bueno, quería saludar también a nuestros amigos Alex Encabo y Wassel Mabruk Oz, que me consta que a través de las redes sociales nos están escuchando. Para ellos un saludo. Y bueno, volvemos con Luis, con Patricia y con Natalia. Y bueno, hemos comentado tema este, ¿no?, de que ha habido una asistencia interesante, y me preguntaba un poco por el público al que habéis llegado, ¿no? Pues la duda que me quedaba, ¿no?, como ya os he transmitido fuera de micro, que siempre se habla más que en el aire, las diferentes posiciones sobre el papel de las tecnologías y estas artes, ¿están vinculadas a rollos generacionales o sea, ¿Qué tipo de público habéis tenido y cómo ha respondido, ¿no? Sé que a Patrick le hará mucha ilusión, ¿no? ¿Qué porcentaje de mujeres? ¿Hay representación femenina? ¿Se tratan cuestiones? ¿Trataste cuestiones de género en tu charla? Que sé que de...
No, en esta no, pero en la siguiente sí, que es sobre cuerpos desnudos. Pero sí, desde aquí me gustaría que vinieran más mujeres a los debates y que las que vengan no tengan miedo de hablar, que muchas veces parece que las mujeres en los espacios públicos se quedan un poco atrás y no deberían. Y para la siguiente estoy esperando a que venga una compañera de Amerindios, Alba, que trabaja con Exilios, y Laura desde el País Vasco, que nos está escuchando, un saludo. Y a ver si entre todas sacamos algo interesante de los cuerpos desnudos. Y también me gustaría que vinieran hombres, por supuesto. Pero que hubiera una especie de paridad.
En general tuvimos también poco tiempo para la difusión de estos primeros debates, porque entre una cosa y otra dedicamos solo como una semana, y fue más que todo por redes sociales. Así que creo que eso influyó mucho también en que gente se enteraba de eso. Y pues, pero en general era bastante variopinto. Pegamos algunos carteles en diversos lugares y mucha gente se enteró también por el mismo espacio donde lo hacemos, que tiene su canal de difusión. Pero eran bastante variados. Había en fotografía, había obviamente más fotógrafos, y a narrativa y poesía la gente fue mucho en conjunto también, porque como el tema tenía cierta similitud, creo que les interesaba mucho ver cómo Twitter estaba afectando estas cosas de la escritura en general como algo íntegro. Ya luego habrá que ver qué tal resultan los de la semana siguiente, que son más diferentes entre ellos también, de poesía y narrativa, porque son el mismo día. Entonces, como es una hora, ya que uno está ahí, pues aprovecha y se queda los dos.
Bien, pues ¿qué es lo que tenéis preparado para las próximas jornadas, ya que ha salido la conversación?
Vale, de narrativa, por ejemplo, vamos a hablar sobre la utopía y la distopía en la contemporaneidad. Es decir, vamos a intentar reflexionar sobre si el tiempo en el que nos encontramos es un tiempo de esperanza, si todavía hay espacio para las utopías y cómo las leemos, cómo las escribimos. Y sí, la idea es un poco eso, profundizar en el género y sobre todo también hablar de la sensación, cómo nos sentimos en este momento, que puede ser igual influido por la crisis o por el exceso de información, y cómo afecta eso a la creación literaria o narrativa en particular.
En poesía es un poco jugar un poco con el hecho de la intimidad y la exhibición también que tenemos con un poco con las nuevas redes sociales, pero también con el mismo hecho de que qué puede escribir el poeta que no haya vivido, por lo menos, y es parte de lo que intentamos preguntarnos. Y jugamos un poco también con lo que dice Pessoa, que dice que el poeta es un fingidor, pero finge tan completamente que hasta finge que es dolor el dolor que de veras siente, y está como jugando un poco con eso entre qué es verdad y qué es mentira de lo que está diciendo el poeta, y ver qué tanto es lo íntimo que se cuenta en poemas muy íntimos, por lo menos, si es realmente algo cierto o es sencillamente un juego con las palabras o un transmitir cosas que queremos que los otros sientan o que creemos que son pertinentes para la contemporaneidad, o si es algo realmente que es como experiencias personales o realmente íntimas. Y más o menos que el cauce de conversación vaya por ahí, por eso de la intimidad y el exhibicionismo de esta intimidad.
Bueno, las siguientes jornadas de fotografía serán el lunes 24 a las 8 de la tarde en la librería La Fugitiva, y van a tratar sobre cuerpos desnudos en fotografía. Y sobre todo me interesaría centrar el debate en el cuerpo como un ámbito intertextual, en el cual pues se pueden ver diferentes discursos, tanto médicos como psicológicos, como culturales. Y como también tiene que ver un poco con el tema de mi tesis, de cómo los espectadores vuelcan en las imágenes fotográficas sus propios valores y sus propios su propia moral, por así decirla, en esos desnudos, pues como eso se refleja. Y por eso me interesa bastante los debates, porque como comentaba Luis, no queremos llegar a conclusiones, simplemente queremos ver cuántas perspectivas hay. Y animo a todo el mundo a venir, que le interese el tema.
Bueno, sin duda alguna, temáticas bastante, bastante variadas, a las se les podría, algunas de ellas, hilar algún tipo de punto en común. Tal vez me venía a la mente el tema este de la intimidad en la poesía, podría estar vinculado de alguna forma con el tema del exhibicionismo, las selfies y las redes sociales.
Sí, tienen cierta relación en eso, creo yo también, porque es algo que a mí me interesa mucho y creo que en general lo hemos comentado en una que otra ocasión. ¿Cómo afecta este cambio del tiempo? Que igual las cosas van cambiando y ya llevamos mucho tiempo con las redes sociales existiendo y poco a poco han ido haciendo que cambie nuestra manera de relacionarnos con cómo tomamos fotografías, cómo escribimos, cómo hacemos arte en general de cualquier tipo, de cualquier calidad y de cualquier red, etcétera. Y creo que eso es algo sobre lo que se puede reflexionar, se ha reflexionado un poco, pero como todavía hay mucha reticencia por algunas partes y otras partes ya están quizás más adentradas en ello, es como muy muy curioso pensar sobre esto y pensar cómo se están compaginando las personas que se niegan a las redes sociales, gente que se niega a tener Facebook inclusive, y gente que ya utiliza estos medios como para difundir su obra, para un montón de cosas. Que también es eso que tienen también todas estas cosas de los primeros debates que hicimos y un poco de estos segundos, que es la inmediatez de estar compartiendo. Apenas sucede algo, ya lo puedes compartir. Acabas de escribir un micro relato y lo compartes. Te tomas una foto y la compartes inmediatamente.
Ya, el hecho de escribir un poema pues íntimo con mayor o menor veracidad y compartirlo es lo que probablemente sea el escaparate de exhibicionismo más grande que haya existido en la historia de la humanidad.
Totalmente.
Con todo lo bueno y lo malo que conlleva, por supuesto. Me llamaba mucho la atención también, hablando de utopía y distopía, comentabas que os interesaría acercaros a cómo el contexto de crisis afecta a la forma de creación artística, condiciones morales, espirituales, materiales, una mezcla de las dos.
No sé, supongo que morales, bueno, en este caso, en el caso concreto de las utopías y las distopías, supongo que sí que tiñe todo un poco de desesperanza, y en general creo que, bueno, ya mezclando también con las redes, supongo que cada vez se ve más gente activa, o sea, no tiene por qué afectar negativamente a la cantidad de creación. Sí, hay mucha gente que escribe, mucha gente que está activa en el ámbito, no sé, en la fotografía, en la narrativa, cada vez, o sea, es como una oportunidad para compartir cuanto más. Cuanto más se puede compartir, cuanto más lejos puedes llegar, supongo. Entonces, no sé hasta qué punto influye. Yo supongo que en los temas, quizá, pero en la cantidad y en la calidad, no sé.
Puede que un poco que marque un poco la agenda, ¿no? De en qué inspirarte o qué es lo que te llama a escribir en este contexto de desesperanza. No total y absoluta, pero bueno, bastante interesante, ¿no?
Pues además que cambia en nuestra manera de ver las utopías ahora. No tenemos los mismos temores probablemente que teníamos en algunos momentos del siglo XX o del siglo XIX, XVIII, cuando sea. Pero sobre todo el siglo XX, que muchas de las cosas que leemos y con las cuales estamos más relacionados son directamente de esta época, por considerarla la más cercana, pero ya vemos muchas cosas de manera distinta, y ahí quizás pensar si son las mismas distopías o si son las mismas utopías puede ser, no sé, una reflexión que nos aterra hoy en día de cómo puede acabar el mundo, esas cosas. ¿Es lo mismo que era hace 20 años o algo?
No, tiene pinta de que va a arrojar comentarios, ideas, la más de interesante, ¿no? Porque como en todo es probable detectar novedades y tristes continuidades, ¿no? Al fin y al cabo hay muchos miedos que no habrán cambiado desde del siglo XVIII, XIX. O por ahí. Y esta nueva forma de percibir el mundo, Patricia, tal vez adelantando un poco tu sesión del próximo día, ¿crees que ha variado significativamente la forma de entender, de percibir los cuerpos? Toda esta inmediatez de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, el contexto de crisis.
Hombre, sí, claro, todo influye, pero no sé, es... Es que es un tema bastante complejo y en el cual, como tesis, intentaré desarrollar, pero sobre todo me estoy basando mucho en, como he dicho al principio, en unos materiales del Grupo de Investigación de Cuerpo y Textualidad, y sobre todo quieren analizar cuántos discursos hay entrelazados a la hora de hablar de los cuerpos. Y sí, el ámbito de crisis puede afectar, pero yo creo que a la vez puede propiciar muchas oportunidades, porque es lo que el típico dicho popular que dice que el hambre agudiza el ingenio, y cada vez salen más propuestas y cosas mucho más novedosas y mucho más creativas. Por ejemplo, me comentaba mi amiga fotógrafa Laura que en los encuentros fotográficos de Arles muchos fotógrafos eran reticentes a exponer en galerías, preferían exponer en una carnicería o en una guardería o donde fuera. No sé, hay... Y en cuanto a cómo se percibe el cuerpo, es que mi hipótesis para la tesis es que depende del sujeto que lo está viendo, mm-hmm. principalmente.
Bueno, pues ahí queda para los restos el comentario de Patricia. Y si os parece, y porque creo que he encontrado una canción vinculada a la poesía, pues juraría que es un poema, lo que no sé es de quién, vamos a hacer un breve receso musical.
Mis acordes cotidianos, te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Yo, yo. Yo, yo. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca, te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo te quiero, y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no estás sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Todos somos mucho más que...
Bueno, pues ahí estaba la Gran Orquesta Republicana con esa adaptación de un poema de Mario Benedetti, bendito Google, que no me hace quedar como un idiota. Y bueno, saludar también a Alberto, nuestro compañero Alberto Pérez, por si se acaba de incorporar a la escucha o simplemente le ha dado me gusta en Facebook por aparentar. Y bueno, seguimos aquí hablando con los compañeros, con los miembros integrantes del proyecto Eureka, y me estaba viniendo ahora, así según terminaba la canción de Mario Benedetti, me asaltaba una duda a la cabeza. Esta generación de un espacio para la charla y el debate desde una perspectiva informal cercana, ¿está relacionado de alguna forma con algún tipo de desencanto con las formas habituales en las que se suele generar conocimiento o este tipo de eventos? Porque es que últimamente no hacemos nada más que traer gente que está súper enfadada con la Unión. No, no, ahora fuera aguas. ¿Hay parte de eso, de un descontento con las formas institucionalizadas de generar conocimiento? O
yo, por mi parte, mi opinión, sí, bastante. Porque normalmente cuando vas a congresos o a jornadas suelen ser monólogos, o incluso cuando hay compañeros que presentan sus comunicaciones, es eso, cogen y durante 15 minutos hablan de su tema y nunca hay tiempo para el debate. Como siempre se supone que va el tiempo pillado, pues el debate es lo que siempre se elimina. Y creo que lo principal del proyecto Eureka es que lo principal es el debate, y hacemos como una pequeña introducción al principio de 5 o 10 minutos, pero lo importante es que hable la gente, porque yo creo que en ese clima dialógico es donde surgen las ideas y la creatividad.
Además, con lo que mencionas, es cierto que muchas veces hay eventos a los que por una razón u otra todo el mundo va a decir cosas y a no escuchar a nadie. Entonces aquí queremos también que sea un poco lo contrario, que primero la escuche igual, pero también el compartir realmente retroalimentándose el uno con el otro, lo que decía Patricia.
Y a mí también me parece sobre todo interesante que es la idea de debatir de igual a igual, que no hay unas personas que están ahí en un estrado y a las cuales escuchas y después te parece que tienes que pedir la vez para hacer preguntas o simplemente para que fluya la conversación después, sino que es un debate entre iguales, estamos todos sentados en un círculo y compartimos.
También es muy interesante, creo, la localización de los debates, ¿no? Es sacar este tipo de prácticas de las aulas o de los salones de actos y llevarlas a una librería café de un tamaño tirando a escueto, como es la...
Sí, la librería La Fugitiva, que aprovecho de decir que está en la calle de Santa Isabel y todo eso, en el número 7, cerca del metro de Antón Martín. Y que, bueno, los debates ya comentaremos un poco más las fechas, si nos da tiempo, que es los lunes y los martes cada dos semanas. Y sí, la verdad es que tenemos un espacio bastante reducido con unas sillas, la posibilidad de tomar una caña, un café o lo que sea, pero principalmente para eso, para estar todos sentados en círculo. Y creo que lo que decía Patricia también es importante, que es como sacar un poco ideas nuevas, sobre todo sobre los mismos temas, que a medida que reflexionamos sobre algo que creemos ya visto o que pensamos algo, no es solo decir como esto es lo que creo y esta es la perspectiva que vamos a seguir repitiendo y manteniendo, sino al escuchar a los otros decir, oh, eso no lo había pensado, puede ser interesante, voy a tomarlo en consideración. Y creo que ahí es que surgen cosas para enriquecerse, y ya luego a partir de esto quizás llegar a otro tipo de proyectos y otro tipo de cosas que también permitan enriquecer más los diálogos también sobre fotografía, narrativa y poesía un poco.
Claro, ahora dejas abierta la puerta a la siguiente pregunta. ¿Qué proyectos tiene proyectos de crecer proyecto Eureka, o vais a continuar con los debates? ¿Queréis diversificaros?
Pues sí, la idea principal es que crezca hacia varias ramas, digamos, sobre todo principalmente con la misma idea de compartir entre iguales un poco ideas, y siempre está frescura, esta cotidianidad, esta inmediatez de estar hablando sobre temas que llaman la atención pero que a la vez tienen un bagaje que puede ser teórico, puede ser práctico, puede ser creativo también, digamos, por decirlo de alguna forma. Y pues sí, la idea es que justamente estos proyectos después del ciclo se complementen con actos paralelos, con recitales, con otras actividades, y que ahí ya puede crecer de distintas maneras.
Bueno, ahí queda esa información para que estéis todos y todas atentas y atentos al futuro de Proyecto Eureka. Y bueno, pues si os parece, dado que bueno, ya hemos tirado la caña, ¿no? Se ha hablado de los debates que ya se han hecho, de los que vienen inmediatamente, pero pues si a alguien le queda todavía poco de curiosidad que resarcir, nos comentáis qué es lo que queda por ver dentro de este ciclo de debates.
Pues dentro de fotografía para este año tenemos el 24 de noviembre a las 8 de la tarde en la biblioteca, en la librería La Fugitiva. Va a ser, como comentábamos, sobre cuerpos desnudos en fotografía. Y luego para el 8 de diciembre también a las 8 de la tarde va a ser sobre fotografía postcolonial.
Vale, los de narrativa, el día martes 25 nos reuniremos para hablar sobre las utopías y distopías, preguntarnos si es un tiempo de desesperanza, y en diciembre estaremos el martes 9 hablando sobre la influencia del mercado en la narrativa actual, un poco libros comerciales, no comerciales y cómo está afectando todo esto. Y el mismo día las de poesía, ¿no?
Sí, las de poesía son el mismo día a las 8. Igual queremos en general que duren una hora para tampoco... creemos sí. Que también hay eventos que se extienden demasiado y al final saturas a las personas y se satura hasta el mismo organizador y ya llega un punto que nadie está sacándole provecho a nada. Entonces intentamos mantenerlo en una hora que creemos que se puede sacar realmente provecho de esta
hora y media.
Bueno.
A ti te gusta mucho divagar, Patricia.
No, me gusta mucho que la gente comparta sus pensamientos.
Ciertamente. Y la del martes 25 sería 25 de noviembre a las 8, sobre la intimidad que comentábamos anteriormente, sobre esta relación de la intimidad y el exhibicionismo del poeta. Y para el martes 9 de diciembre a las 8 también, ¿cómo se puede escribir poesía hoy? Que es un guiño también a Adorno y a todas estas cosas del siglo XX, reactualizándose un poco en cuanto a cómo podemos realmente plantear la escritura de poesía, si se escribe igual, si hay que pensar diferente, qué cosas tienen que cambiar en eso un poco, si tienen que cambiar.
Bueno, pues unas jornadas que prometen. Espero que parte de nuestra audiencia se anime a asistir. Recordar, ¿no? Porque no lo hemos dicho todavía. Decirle a nuestros oyentes vuestra maravillosa página web.
Sí, la página es debateseureka.wordpress.com.
Y bueno, desde Nemos tendremos el compromiso firme de actualizar en la nuestra el calendario. Y esperamos esta vez llevarlo a buen puerto, porque normalmente este tipo de compromisos lo llevamos reguleros. Y bueno, pues agradeceros muchísimo que nos hayáis acompañado esta noche. Recordar a la gente que el café de La Fugitiva está bastante bueno, con lo cual es otro motivo añadido para acercarse a los debates. Y bueno, que sepáis que para futuros proyectos, pues aquí tenéis vuestra casa.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias, José.
Y nada, para vosotros, queridos oyentes, recordaros que nos escuchamos en 15 días y que, bueno, pues podréis contactar con nosotros a través de www.nemos.es o de nuestra dirección de correo electrónico nemoshistoria@gmail.com. Bueno, he de reconocer que es lo único que se me ha ocurrido vinculado a la narrativa. Lo lamento en exceso.
Cuéntame un cuento.
Y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindas sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues resulta que era un rey que tenía tres hijas. Las metió en tres botijas y las tapó con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas. Y su padre les gritaba que por favor se callaran. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Las princesas escaparon por un hueco que existía, que las llevó hasta la vía del tren que va para Italia. Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica. Se pusieron hasta el culo de bailar reggae en la playa. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Bailando en la playa estaban cuando apareció su padre con la vara de avellano en la mano amenazando. Fue tras ellas como pudo, tropezó con la botella que tenía genio dentro, que tenía genio.
felices estamos. Y colorín colorado, este cuento se acaba. Y resulta que este rey, que tenía tres hijas, las metió en tres botijas y las tapó con tres. Cuéntame el cuento, la enanita junta globos, la que vuela por los aires, la que nos seduce a todos. Cuéntame el cuento, el del ratoncito Pérez, que te deja cinco duros cuando se te cae un diente. Cuéntame el cuento, que ya creo que estoy soñando. Cuéntame un cuento, con música voy viajando. Cuéntame un cuento, que todavía no es tarde.